Esto es Robot, un podcast para humanos hecho por humanos que trabajan para un robot. Y este es el episodio 224 de Robot, una solución en busca de un problema. Hoy es 2 de octubre de 2019 y en esta ocasión los acompañamos Julio Epp, Gabriel Andari y Guillermo Amador. Pueden encontrarnos, como siempre, en revistaelrobot.com o en nuestras cuentas en Twitter, revistaelrobot, Joep, Romansaurio, Segranier, Gandari y Modulor. Su visión paranoica loca del mundo. Grabamos en vivo casi todos los miércoles del año a las 8 de la noche en la hora del este de los Estados Unidos y lo anunciamos un ratico antes en nuestro canal de Telegram t.me/robotpodcast y también en nuestra cuenta en Twitter Revista del Robot. Puedes vernos y chatear con nosotros durante la grabación en elrobot.live y si quieres sugerir un tema, un artículo o enviar un comentario, lo puedes hacer vía Twitter a Revista del Robot o escribiendo a editor@revistaelrobot.com. Y Ricardo sigue en Berlín y creo que Carlos fue a buscarlo, algo así, porque...
Ricardo en Berlín dándonos caquillo de todas las cosas que está haciendo, ¿no? Con el evento buenísimo.
Reuniéndose con Obama.
Reuniéndose con Obama y con Jessica Alba.
Jessica Alba y Obama, imagínate.
¿Cómo es que se llaman esos sonidos que hace que ahora la gente graba que son como un peine?
Ah, sí, sí. Como... salud.
Tiene como... Salud.
Salud.
Cheers. Salud, cheers. Estamos haciendo todos esos sonidos. Abriendo la lata, sonando el hielito.
Efectos especiales.
Efectos especiales.
Eso tiene un estudio y todo, ¿no? Pero a mí me parece súper cool.
Como hacían en las radionovelas antes, ¿no?
Sí. Yo una vez fui hace años a un sitio en Mérida que se llamaba... digo yo que se llamaba, pues no sé si existe. La Venezuela de Antier.
¿No? Ah, sí.
Era como un poco de cosas, era como un Disney así, tú sabes. Esto es lo que hay, pero bien divertido, porque eran como cosas
de antaño.
Entonces había una parte que era un estudio de radio, como antiguo. Entonces estaba dividido como en dos. Había un lugar donde estaban los locutores como haciendo una radionovela. Y el otro lado, enfrente del público, pues, porque era como si fuera una radio antigua donde iba el público que aplaudía, el público decía, oh, los efectos esos que hoy en día son una caja, antes era el público de verdad, que iban a ver el programa de radio. Entonces los locutores iban todos arreglados, ¿no? Porque, bueno, los iba a ver una gente. Y habían orquestas en vivo, no sé qué. Entonces era una radionovela y había un tipo que hacía los efectos, ¿no? Entonces hacía los efectos el caballo, la puerta, no sé qué. No.
Eso era genial, ¿no? Ese tipo de efecto.
Súper divertido.
Mi abuelo tenía, por cierto, hace un par de semanas murió.
¿Tu abuelo?
No, no mi abuelo. Mi abuelo tiene tiempo muerto, pero mi abuelo tenía un taller. Mi abuelo ponía alfombras y cortinas. Y tenía un taller en el valle. Y con mi abuelo trabajaban dos medios primos de mi mamá. Uno de ellos, Francisco Estudillo, murió hace un par de semanas. Y él se quedó viviendo con mi familia. Y era como la persona que hacía de todo en mi familia. Servía de chofer, era mecánico, le metía los carros de la familia, pero era raro, era un miembro de la familia que a la vez era como empleado, ¿no? Pero le teníamos mucho cariño y eso.
Un empleado de confianza murió.
Se murió hace como 2 semanas, sí.
Ah,
tenía 81 años, pero era un tipo increíble, muy fuerte. Y me acuerdo que los dedos de Francisco eran como, parecían una salchicha alemana cada dedo, ¿no? Y una vez, arreglando mi carro, se le prendió un ventilador y le picó un dedo. No lo perdió, pero fue una herida fortísima. Y él dijo algo así como, ¡ay, carajo! Y siguió trabajando. Y cuando yo le vi el dedo, yo le dije, Francisco, tenemos que ir de urgencia al hospital, estás loco. Y bueno, era un tipo así muy, muy duro, ¿no? No sé por qué empecé el cuento, estábamos hablando de qué. Se me fue la
De la
idea.
Venezuela antier.
Ah, la Venezuela antigua, sí. Ah, que
¿Y
ellos
cómo llegamos a él?
en ese taller de mi abuelo, cada vez que yo llegaba, estaban Francisco y Luis Félix, era el otro primo, siempre escuchando esas radionovelas, ¿no? Ellos estaban trabajando, cortando tela, armando cosas para quitar cortinas o trabajando picando alfombras. Y siempre había una telenovela, una radionovela en el fondo. Era simpático.
Claro, es una cosa
Son como los podcasts de la época,
Exacto.
prácticamente.
Claro,
Hoy en
exacto.
día
Hoy
hay
en día son los
unos cuantos
podcasts.
podcasts que
Sí los hay, y muy
tienen ese
buenos, por
estilo.
cierto.
Sí, hay varios. Yo estaba escuchando, tratando, pero no lo logré agarrar. Uno que se llama Passenger List o algo así.
Hay uno que yo escuché una vez y de hecho te engancha la historia y te quedas
Sí.
escuchando la vaina. Ahorita si lo logro encontrar, pongo el link ahí.
Ah, qué chévere. Aquí me está escribiendo una persona de Caracas. Y bueno, nada, esta semana lancé un episodio nuevo del Modulor dedicado a Soda Stereo, que tenía tiempo queriendo hacerlo. Y, ¿sabes? A veces cuando quieres, como estás planificando algo y dices, no, así no, no, así no puede ser, no, así no, y te recuerdas de ese dicho, de esa cita de Voltaire, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, tratando de hacerlo bien, perfecto, perfecto, no lo haces nunca. Entonces, mira, lo voy a hacer de una vez. Y me gustó cómo quedó, porque lo quería hacer. Es muy parecido a los que he hecho siempre. Lo que pasa es que es un poco más largo, porque son como muchísimas canciones y siempre te va a quedar una por fuera. Pero la primera vez que lo planifiqué hacer, pensé hacerlo como si fuera todo, que estuviera yo en un concierto. A cierto tiempo, como el ruido de fondo de un concierto, y decía que iba caminando por no sé dónde, y que iba pasando por acá, y que me encontré a alguien, y saludar a alguien, y no sé qué. Y de hecho le escribí a Zeta Bosio, para que participara, pero no me contestó. Y le escribí porque yo a él lo entrevisté hace un pocotón de años, cuando teníamos el Caracas Macintosh User Group. Yo hice una serie de entrevistas que se llamaba Macmasters. O sea, era gente que usaba Macintosh, ¿no? Entonces era de todo. Había políticos, habían artistas, estaba Zeta Bosio, que es el bajista de Soda Stereo. Y el tipo super pana, yo tengo su mail, pero bueno, por alguna razón, hoy en día también le escribí por Instagram, ¿no? Capaz que. Porque la semana pasada que hablamos de los emails, todos esos emails antiguos los perdí porque están en algún Eudora o algún Claris Emailer, y que no, que esa computadora está en casa de mi mamá en Caracas, qué sé yo. Pero bueno, al final dije, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y me acordé de una anécdota, que es la que cuento al inicio del podcast, que era cuando el Festival Iberoamericano de Rock en Caracas, el día que el uno de los últimos días que le tocaba a Soda Stereo, de los cuatro, cinco, sí, fueron cinco noches que fue el concierto, los conciertos, la serie de conciertos, el festival. Y empezó a llover, 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 se quemaron las cornetas, la consola, todo un desastre. Y los tipos no se iban porque estaba la gente ahí, pues, porque bueno, esa gente es así, pues, me parece muy bien. Y empezaron a tocar a las 4 de la mañana, y entonces, pues, como estaba todavía lloviendo, el tipo empezó cantando Hombre al Agua, ¿no? Entonces era muy cómico. Y cuando salió el sol, tocó Cae el Sol, que en su letra tiene varias veces Sale el Sol. No, pero el podcast quedó chévere el episodio, se los recomiendo, pues, aunque esto sea un podcast para hablar de otro podcast, pero Está cool, está cool. Sí, justamente es muy bueno. Esta semana que fue el Día Internacional del Podcast.
Uh-huh. Sí. Entonces, pero a pesar de, hablando de podcasts, oye, es insólito que, o sea, yo conozco mucha gente aquí en Venezuela, en todos lados, y todavía la gente te pregunta qué es un podcast. O sea, sí,
bueno, claro.
Y gente, oye, mira, gente como uno, quizás estudiada y todo. Y el tema de los podcasts todavía no agarra tracción como uno se esperaría, ¿no? Quizás en Estados Unidos, pues por el volumen de la población y eso tiene vida, pero el círculo que uno lo rodea, el podcasting no es una cosa tan, tan conocida aún, ¿no?
Bueno,
sí,
más bueno. Que el podcasting, los podcasts, ¿no?
Los podcasts, claro. Sí, claro, claro. El concepto, pues.
El concepto del claro. Podcast.
Y a cada uno le tienes que explicar que es un podcast, ¿no? Que lo grabamos y es audio on demand. Y, pero fíjate, todavía la gente pero, no...
Lo que me parece chévere de eso es que por lo menos te están preguntando. Es como algo, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de Twitter? ¿Sabes? ¿Qué es eso
pero
de
te Facebook? Preguntan o es que tú les preguntas a ellos y ellos...
No, exacto. Siempre que hablamos de podcast y a veces ahorita menciono que estoy saliendo en un podcast y tal. ¿Y qué es un podcast? ¿Y cómo hace para uno escuchar un podcast? O sea, toda la dinámica que rodea ese tema todavía está muy cruda.
Sí, bueno.
Hay una cosa, una reflexión aquí medio rara que tengo yo. Uh-huh. Ahorita está de moda las redes sociales, ¿no? Y todo el mundo está en redes sociales y todo el mundo quiere ser el famoso mostrar su vida perfecta.
Sí.
Y el tema del podcast es que yo creo que no está chévere que no todo el mundo sea un podcaster, ¿no?
No, te imaginas. O
sea, es correcto.
Y yo oigo muchas preguntas, ¿cómo hago un podcast? O quiero hacer un podcast para.
Sí.
Entonces es que la gente piensa que es otro Instagram, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es muy importante escuchar podcast, ¿no? Es mucho más importante escuchar podcast que hacer podcast.
No solamente bueno, sí, eso.
Escuchas podcast y después terminas haciendo un podcast bien. Pero mucha gente me pregunta a mí, ¿cómo hago un podcast para vender mi producto? ¿Cómo hago un podcast para promover mi marca? ¿Cómo hago un podcast?
Ajá, pues piensa que es un medio de...
Sí. De difusión, marketing. Sí. No, de promoción. Ver,
es que fíjate, eso que dice Julio es súper importante. Cuando yo recuerdo hace años que estaba aquel concurso que era un concurso que hacía Mont Blanc en Venezuela, que era de cartas de amor.
Ajá.
Tú mandabas una carta a que te diera la gana, fuera una carta de amor o fuera una carta de lo que te diera la gana, de la mi amor es el país y no sé qué, y la gente, se iba por ahí. Y entonces era un montón de gente que amateur que mandaba su cosa, tal. A mí me invitaron un par de veces a ir y me parecía chévere porque los finalistas leían la carta allí. Y entonces era como una cosa bien divertida. Y entonces de repente, un día... aparece una locutora de televisión, de noticias, que ella mandó su carta. Yo decía, wow, pero qué... Y después empezaron a mandar varios, como puros artistas, empezaron a ser los finalistas de la broma. Yo decía, oye, esta gente ya es famosa porque sale en televisión. Hay gente que manda su carta aquí y es una de las únicas o las pocas oportunidades que va a tener en su vida de tener alguna... No de ser famoso, sino como de resaltar con algo que está haciendo, ¿no? Entonces, esa gente que ya era se metía allí. Y ya, bueno, que después con Twitter pasó lo mismo. Uh-huh. Pero no es que, ay, qué resentido. No. Sino que yo vi como esa situación, ¿no? Que decían gente, ay, tiene no sé cuántos mil seguidores en Twitter. Ya cuando eran los artistas que estaban en Twitter. Y yo decía, no, es un tipo que es famoso. Es un gurú de las redes sociales. No. Él es famoso. Él tiene un programa de radio, un programa de televisión. Obviamente, abre una cuenta de Twitter... o de Instagram, o de Facebook, o lo que sea, y todo el mundo lo va a seguir, aunque sea la gente que lo escucha. Sí. Es una competencia muy distinta con alguien que lo conocen es por Twitter. Hay mucha gente que nosotros conocemos, y bueno, nosotros mismos, que nos conocen por Twitter, o por Facebook, o por redes sociales. ¿No? Yo tenía una agencia de redes sociales, de marketing de redes sociales, y la gente me conocía por el contenido que yo ponía, y ahora todavía pongo, no lo pongo con tanta profusión como antes, pero... mucha gente me conocía por eso y hacíamos eventos que convocábamos a la gente por Twitter y la gente iba. Y eso tiene un valor muy distinto. Igual los podcasts, ¿no? Los podcasts es una cosa súper dual porque nunca ha sido más fácil hacer un programa de radio. Estoy haciendo el símbolo de las comillas mientras hablo para el que nos oye y no nos ve. Es muy fácil hacer un podcast y tener un programa de radio, es decir, grabar cualquier cosa que tú escribas o tu opinión, o ponerse una gente a conversar, que es el formato más popular de los podcasts. Como estamos nosotros ahorita, se pone una gente a conversar. Claro, nosotros tenemos aquí como una especie de guía, vamos a hablar de unos temas y tal, pero hay temas que salen hacia lo loco. Hay podcasts que son nada más esto, se sientan y empiezan a hablar. Graban eso, lo suben y se acabó. O sea, cualquiera puede hacer un podcast, pero no todo el mundo puede hacer un podcast que tenga un contenido que sea agradable, que la gente le guste, que ese podcast vaya a servir para algo. Hay gente que hace un podcast pensando que se va a hacer millonario con eso, o que esa es la manera de hacer mercadeo. Hay podcasts que están diseñados para hacer mercadeo. Hay podcasts de Trader Joe's, hay podcasts de McDonald's, son para hacer branding. Sí. Son de marcas que no te necesitan a ti, ni necesitan, o sea, a ti como productor de un podcast, ni necesitan, ni siquiera están en redes sociales para que la gente compre sus productos.
Y esos son precisamente lo también, que no hay que escuchar.
No necesariamente, porque hay por ejemplo, podcasts que son de emisiones limitadas, ¿no? Que son un podcast de 6 episodios. Por ejemplo, cuando que fue el que uno que lanzó McDonald's, cuando hubo el desastre ese con la salsa aquí, se lanzaron una salsa. ¿Ustedes alguna vez vieron Rick and Morty? Los cómics, los cartoons, Rick and Morty.
No me he enganchado.
Bueno, Rick and Morty, el doctor loco con la bata blanca, el pelo azul, él a todo le echa una salsa, como una salsa Szechuan, ¿no? Y hay una salsa Szechuan, y él dice la salsa Szechuan de McDonald's, ¿no? Y por un tiempo limitado lanzaron esa salsa en McDonald's. Pues es una salsa que habían sacado hace muchos años en McDonald's, la dejaron de sacar, y cuando salió en Rick and Morty se hizo popular, y entonces la sacaron otra vez, pero una edición súper limitada que se acabó como en 2 días, y hubo disturbios en los McDonald's, porque, y eso fue ahorita, hace poco, o sea, el año pasado, porque no había la cosa, tal, no sé qué, y entonces McDonald's tuvo que sacar más, pidió disculpas, y no se imaginaban que eso iba a ser así. ¿Y qué pasó? Sacaron un podcast que se llamaba algo como McDonald's en su salsa, una cosa así, nombre así por el estilo, que era para hablar del tema de la salsa Szechuan y no sé qué, por qué la sacaron, por qué la quitaron del mercado, por qué la regresaron, el cálculo que hicieron. Y era como era casi como un podcast de PR, ¿no? O sea, de relaciones públicas, para limpiar un poco la imagen, porque de verdad no había sido una cosa, no es que hicieron ninguna maldad, ni hicieron nada malo. Entonces, esos podcasts tienen también un contenido que de repente es interesante o no es interesante, te echaron un cuento. Un podcast de Coca-Cola yo lo escucharía, pero si fuera un podcast como de la historia de Coca-Cola y de los sabores, y sería también un podcast limitado, ¿no? La otra manera que una marca puede participar en un podcast es patrocinando un podcast. Que no tiene que ser que, por ejemplo, nosotros nos pudiera patrocinar Coca-Cola y no tenemos que hablar de Coca-Cola. Claro, no vamos a tomar Pepsi en la transmisión, pero podemos, si tomamos algo que se vea sea Coca-Cola. Pero la razón por la cual nos patrocina una marca es porque el público al que nosotros le hablamos es afín con el público que compra Coca-Cola, sí. por decir algo. De repente Apple, de repente T-Mobile, qué sé yo. Entonces, volviendo al tema del podcast, no todo lo chévere que tiene el podcast es que cualquiera puede hacerlo, pero no todo el mundo puede hacerlo. O sea, puede mantenerlo, seguirlo haciendo. Porque esto es como, para nosotros es una diversión. Es chévere tener esta especie de programa de radio, este desahogo, ¿no? Aunque a veces me pego yo a hablar, entonces no los dejo hablar a ustedes. Pero no importa, que hay horas y horas, y que eso es lo mejor, no se nos acaba nunca la cinta. Y mucha gente, así como es muy le parece muy fácil hacerlo, graba uno o dos de 2 minutos y dice, no, qué fastidio, no me hice millonario, no me escribió todo el mundo, no me dieron like, porque también está la cosa de la satisfacción inmediata que tienen las redes sociales. Sí. Claro, pero que la tienen hoy en día, que la gente pone una foto y está todo el día reload para ver cuánta gente le dio like, o cuánta gente le dio reply, o cuánta gente retuiteó un tweet. En cambio el podcast, bueno, nosotros, yo particularmente cuando vamos a grabar el siguiente, veo las visitas o las escuchas que tuvo el otro. Ahora Spotify te da otros datos y tal y qué sé yo. Y lo veo como para mejorar el tipo de contenido y tal, pero no me quito el sueño. La verdad, no es una cosa de que lo hago para tener los likes.
Pero lo que tú dices, yo creo que eso aplica a cualquier medio de difusión, a cualquier medio en general. Es como los blogs. Hay gente que abre un blog y se pone a escribir ahí pensando que miles de personas lo van a leer, Y ese blog tiene tres visitas que son las de él, las de la mamá y la tía, ¿no? Eso mismo aplica con Twitter. O sea, todo el mundo quiere tener una plataforma para hacer algo, para transmitir un mensaje. Y lo que dice Julio, o sea, al final eso se vuelve, se diluye entre ruido. Y yo pienso que los que, ¿cómo se dice? A la final los medios grandes van a absorber o van a sacar del paso a los pequeños. Eso va a aplicar también en los podcasts, que ya se están aglomerando grupos de podcasters, podcasting networks, redes de podcast, y van absorbiendo los buenos podcasts y los pequeños se quedan como que sin audiencia, sin publicidad, y van saliendo poco a poco, ¿no?
Claro, pero eso es...
¿Tú crees eso? Yo no estoy tan de acuerdo
yo con no, eso. Yo no, exacto, yo tampoco estoy...
Yo creo que...
De acuerdo.
Está pasando, hay un pequeño fenómeno y por supuesto hay gente que se está convirtiendo en estrella de podcast.
Pero va a pasar, ¿no? O sea, quizás no pase con nosotros como podoyentes, porque conocemos cómo funciona todo y sabemos dónde buscar ciertos podcasts. Pero cuando vamos a suponer, no sé, vamos a decir que un ABC, un NBC... compre los derechos para tweets o para ATP, usándolos como ejemplo. El que no está, el otro tech podcast o cualquier otro podcast va a perder cierta relevancia porque ese ATP que tiene miles de podoyentes va a tener más relevancia, o sea, va a tener más publicidad, no, va a tener
fíjate
más
lo acceso. Que yo, lo que yo pienso. Yo creo que el que hace un podcast para hacerse famoso y hacerse rico, bueno, primero está peladísimo, ¿no? Pero segundo, puede desaparecer o no desaparecer, si lo compra, si viene otro medio, si un medio más grande. Pero el podcast que es relevante, va a ser, mientras lo esté haciendo, va a seguir siendo relevante. No importa que sea una persona en su casa que lo haga en las noches en su computadora, sin un micrófono profesional, sin unos audífonos, que cancelación de sonido, sin el último software... Con las cosas más gratis. Sí. O sea, yo recuerdo, yo hice 4 años de mi primer podcast en una Mac. Si está bien, no es una computadora que me regalan en la esquina, pero no tenía ni micrófono ni nada. O sea, lo grababa en el micrófono integrado de la cosa y usaba el software gratis que traía la computadora. Y a veces me iba de viaje y me llevaba la computadora. Me acuerdo una vez fui a hacer un programa en Colombia que nos llevaron como 15 días y me tocaba grabar uno de los episodios porque había dejado otro preparado. Y yo estaba en el medio de la nada, o sea, en un parque nacional en Santa Marta, en el hotel ese que está ahí, que tiene 13 habitaciones, a la medianoche abierto con la computadora ahí grabando y el ruido de fondo que se oía de los grillos del parque ese nacional de Santa Marta. Al día siguiente, cuando llegué a un sitio, conseguí Wi-Fi y lo conecté, lo subí y tal y qué sé yo. Porque para mí el tema de hacer el podcast es hacer el contenido, grabarlo, además me gusta, además haciendo podcast, dando clases y grabando podcast, yo he mejorado muchísimo la adicción, no la adicción, sino la adicción, las otras adicciones, cómo explicar algún problema, algún tema rápidamente, porque por ejemplo en cualquier trabajo es importante que el que está oyéndote no pierda el interés. Y hoy en día, con tantas distracciones que hay, la gente puede perder el interés muy, muy rápido. Entonces, eso lo he aprendido y lo he mejorado gracias a los podcasts. Entonces, para mí, hacer un podcast, además, no es para una cuestión de hacerse famoso, sino es para comunicarme. Yo antes me comunicaba con los blogs, después me comunicaba con Twitter, pero yo siento ahora que cuando me comunico con Twitter no es igual. La gente que te está viendo, que te está oyendo, el ruido hace que se pierda lo que estás hablando. Y yo me comunico a través de los podcasts. Entonces, cuando paso tiempo que no hago, por ejemplo, el modular, no estoy comunicando lo que quiero comunicar, lo que me quiero expresar. Y por más que haya millones de nuevos podcasts y mucha gente oiga esos nuevos podcasts, la gente que me escucha o la gente que me consiguió por ese podcast me va a seguir consiguiendo y me va a seguir escuchando. Al que le interese le va a escuchar, ¿no? Yo sí. Creo que hay una cosa que siempre escribo en todos los sitios donde hablo de contenido. Dice, si tú tienes algo que decir, hay alguien que te quiere escuchar. Sí. Entonces, esas personas que te quieren escuchar, que me quieren escuchar, que quieren escuchar a Julio, eventualmente nos van a conseguir y nos consiguen, nos han conseguido, nos seguirán consiguiendo y nosotros, como dicen a Dios rogando y con el mazo dando, nosotros nos hemos encargado también de comentar. Ah, por cierto, tengo un podcast. O sea, yo la otra vez mencioné, estábamos hablando de un micrófono en la oficina, de este micrófono, y entonces hablé de podcast, hablé de que era, cómo eran los micrófonos, cómo era un podcast, no sé qué. Ay, varios me preguntan, ¿cómo sabes? No, es que yo tengo podcast, o sea, no sé cuántos años. No puede ser. Y ahora toda esa gente me escucha. Unos me escucharon una vez, se fastidiaron, otros me escuchan y me mandan recomendaciones, no sé qué, me escriben. Entonces, siempre, más allá de que los grandes, digamos, medios sí quieran meter su mano allí, y lo van a hacer, y eso es muy bueno, y eso es digamos, positivo para la industria, inclusive, más allá de que por un lado lo desvirtúe, pero el que es como el tema de las agencias de viaje. O sea, yo puedo comprarle a la agencia de viaje gigante o directamente a American, pero oye, está esa agencia de viaje pequeña que me trata bien, que me llama, sí, que me, oye, y eso, ese contenido es más boutique, es más sabroso, ese servicio es mucho más, claro, rico, ¿no?
Claro, pero el pasa es que, claro, tu punto es súper válido y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo lo estoy viendo desde el punto de vista de monetizarlo, porque todo es verdad. O sea, tú tienes ideas interesantes que quieres transmitir y siempre va a haber una audiencia que quiera escuchar tus ideas y compartirlas y discutirlas contigo. Pero yo me refiero más bien a la hora de monetizar ese podcast, o sea, convertirlo en un programa donde cobres por publicidad, donde crezcas, sí, donde todo ese tipo de cosas, ¿no?
Eso todavía está muy...
Mira, yo a mí se me ocurren rapidito tres ejemplos. Tres de mis podcasts favoritos. Uno es ATP. Uh-huh. Y yo creo que ATP ya con publicidad está más que bien. Ellos han sido súper claros en que no tienen ningún interés de vendérselo a nadie. Uh-huh. Y los tres tienen trabajos diferentes. No viven del podcast. El podcast es una buena entrada adicional. Pero yo no creo que ellos serían alguien que vendería su podcast a un network ni nada así. El segundo es el de Sam Harris. Y Sam Harris tomó una decisión consciente de no vender publicidad para poder hablar lo que quisiera y no sentirse controlado por nadie. Y tiene un modelo de negocios interesantísimo, ¿no? Que es, tú donas si quieres, pero él te insiste seriamente que si para ti comprarte un café en Starbucks es un esfuerzo, por favor no dones. Incluso su aplicación y la membresía de su podcast, él los da gratis y tú le escribes un mail diciéndole que tú no puedes pagarlo, pero que te encantaría probarlo. Y el tercer caso es de BS Report. Bill Simmons empezó escribiendo en su propio blog y se llamaba The Boston Sports Guy. Y después él lo contrató a ESPN. Estando en ESPN empezaron los podcasts y él empezó a hacer podcasts. Él hizo un sub-site de ESPN que se llamaba Grantland, porque él tiene mucho interés en cultura popular, además de deportes, ¿no? Eso fue todo un éxito hasta que él dijo algo que a ESPN le pareció que no era kosher y lo despidieron de ESPN. Y se fue a ESPN y sigue haciendo su podcast. Ahora tiene otro site que se llama The Ringer, que es la misma idea de Grantland, ¿no? Cultura popular. Y tiene un network de podcasts interesantísimo. Incluso uno que yo escuché muchísimo que era... no me acuerdo cómo se llama el podcast ahorita, pero Binge Mode, que era, ellos estaban viendo Game of Thrones y comentaban, cada podcast era más largo que el episodio de Game of Thrones y hablaban de todos los detallitos, todo lo que pasó, se reían, se burlaban, decían teorías de qué podía pasar en el próximo episodio, ¿no? Y ahora Binge Mode lo han extendido, lo hicieron con las películas de Harry Potter y no sé en qué andan ahorita, pero tienen bastantes cosas bien simpáticas, un podcast que se llama The Rewatchables, que son películas viejas que vale la pena volver a ver, ¿no? Y él ha experimentado con un poco de todo, ¿no? Y tiene un montón de podcasts y hasta ahora se metió en este sitio que estoy tratando, hasta ahorita estaba tratando de googlearlo, y no me acuerdo cómo se llama, que es una gente que quiere hacer podcast, pero que sean de ellos nada más, contenido exclusivo, que solo se consigue en esa aplicación.
Sí, eso es una cosa que me...
Que esa gente ya contrató a Trevor Noah y claro, a mí me parece que eso va a ser terrible y va a fracasar.
Claro, o sea, iHeartRadio y cosas así, ¿no?
Sí.
Sí, esto tiene un nombre que te lo juro que yo creo que yo lo tengo bloqueado intencionalmente. Y yo creo que eso no va a tener éxito. Yo creo que los podcasts, los que se consoliden bien, la BBC tiene geniales podcasts. Hay gente que ha creado su propio network. Exacto. Hay espacio para todo, pero yo no pero creo que se va a dominar los propio podcasts network, para nada. Julio, yo creo en la teoría de la cola larga y creo que los podcasts, o sea,
Twitter es el mejor ejemplo. Es un network súper importante.
Nosotros tres, que tenemos intereses muy similares, oímos podcasts muy diferentes. Compartimos uno que otro, pero todos tienen su gustico y eso yo creo que va a seguir siendo así. Espero no equivocarme, pero no creo que eso se lo va a comer los grandes. Y creo que los que se coman los grandes van a tener que ser muy fuertes y muy buenos para mantenerse, pues. Si no, se van a poner malos y la gente va a empezar a escuchar otra cosa independiente igual.
Sí.
No, eso ni de broma, eso.
Sí, especialmente que van como en una aplicación aparte.
Claro,
que
claro.
Mientras más parecido a internet, o sea, libre, entre, y lo también lo pongo entre comillas, que tú puedas accederlos de cualquier lado, de cualquier plataforma, pues mejor. O sea, si yo tengo que tener
el podcast, me quedé esperando mi Tesla.
Se acabó. O sea,
ese vendrá pronto, pero...
Mira, y te compraste un carro nuevo.
Por ahora, decidí que tenía demasiadas millas el Mercedes. Y lo vendí y me compré un Hyundai Veloster, el más basiquito de todos. ¿Ah? Sí, el carro es bonito, es un carrito. Déjame echarle el cuento de mi hermana. Mi hermana me dice:
es bien bonito ese carrito.
Conté por WhatsApp.
Lo cómico, dile cuántas
puertas tiene. ¿Cuántas puertas tiene? ¿Dos o cuatro?
Ah, sí, tiene.
Y yo
tres,
estaba súper ocupado y le respondí tres. Y entonces al rato ella me responde que ella pensaba que yo, por la manera de ser mía, seguro le iba a responder que tres. Y entonces se rió por ahí, ¿no? Y entonces yo tuve que decirle, te llamo un rato y te explico. Y tuve que llamarla para explicarle. Ella pensaba que yo me estaba metiendo con ella. Pero lo simpático del Veloster es que el Veloster es un carro deportivo.
Es bien loco eso de las puertas.
De hecho, las versiones más avanzadas son carros de rally. Y es un carro, es un hatchback. Que del lado del chofer es como un coupé, ¿okay? Con una puerta grande, y del lado derecho tiene una puerta más pequeña para el copiloto y una puerta pequeñita atrás para que alguien se siente atrás, que lo hace muy práctico porque si tú quieres que alguien se siente, generalmente tú lo recoges del lado de la acera, al lado derecho, y entonces es fácil sentarse en el asiento derecho trasero. Si ya quieres montar a cuatro personas en el carro, que son las que caben, entonces sí, tumbas el asiento del piloto y se sienta atrás. Pero es tiene una puerta. Y es un hatchback. Sí, es un hatchback, tiene cuatro.
Sí, pero tiene... Exacto. De un lado tiene dos puertas, del otro lado tiene una puerta.
Sí.
Del lado del piloto tiene una sola puerta. Pero tiene cuatro puertas. Porque es
y
un
lo
hatchback.
Compré sincrónico, por cierto.
Pero es raro porque es un hatchback con puertas impares. Con puertas pares.
Sí.
¿No?
Negro.
Sí, yo la primera vez que lo vi negro. Yo. ¿Y por dónde se entra este carro? ¿Ah, sí? ¿Qué color?
Sí, negro. Eso era una frustración que yo tenía.
Yo siempre he dicho que a mis hijos, cuando ya empiezan a manejar, tienen a duro que aprender a manejar sincrónico.
Es una cosa como rara, ¿no? Sí. Sí, exacto.
No es aprender a manejar.
No, claro, o sea, cualquiera con los carritos chocones maneja automático.
Sí.
Ajá.
Cuando yo me compré el Corolla, cuando me mudé para Miami, porque bueno, una cosa tal es el Corolla plomo. Yo quería negro. Y entonces el tipo me dice, no, imagínense. No lo recomiendo negro por el calor, la cosa. La pintura se raya.
Ese que no lo tenía.
Y yo, coño, pero qué fastidio. Y me ofrecía un azul eléctrico horrible que salió en ese año. No, pero el azul. Y yo, no, pero es que azul no me gusta. No, pero el azul. Y no, mira. Y en un momento que le digo, pero ¿por qué me ofreces tanto el azul? O sea, me parece feísimo. ¿Por qué no lo vende? Y me dice, y el tipo, yo tengo uno, el mío es azul. Y yo, bueno, está bien, fabuloso. Y al final lo compré plateado, que es un problema porque cuando lo paras en cualquier lado, un Corolla plateado en cualquier parte, y te va a costar conseguirlo si no le pones alguna cosa, ¿no? Y ahora tengo un carro anaranjado.
Yo lo quería un color escandaloso.
¿Tú querías un color escandaloso?
Sí, a mí me gusta rojo o amarillo o anaranjado, pero yo quería el más basiquito. Y me dieron un precio especial si me llevaba el negro que tenían ahí.
Está bien bonito. Por dentro muy deportivo y todo. Los asientos.
El carro es chévere. Me parece que...
Vale, está chévere.
Sí, es un carro, la verdad es que es un carro bonito.
Atrás el techo es como bajito, ¿no?
Atrás el techo es como bajito. Ayer mi cuñado se montó en el carro y... Y me dijo que se dio un golpe montándose al carro.
¡Ah, caramba!
Ahí les pasé una foto y corrí. Pero bueno, es un carrito... Yo siempre quise tener un carro deportivo y esto es lo más cerca de tener un carro deportivo que he tenido en mi vida.
No, está chévere. Está bonito. Bien chévere ese
si
carrito.
Si cuenta que el Fiat 147.
Bueno, sí. Felicidades. Y uno que no le damos felicidades es a WeWork, que finalmente, como dice Gabriel, que estaba sobrevaluado por una gente que alquila escritorios. A mí siempre me ha gustado el concepto de coworking, ¿no? De sitios de coworking. Siempre desde antes que existieran, inclusive yo recuerdo que cuando empezaron las computadoras, dije, ay, wow, qué maravilla, en el futuro cuando haya manera de conectarse entre todos, bueno, vamos a poder trabajar desde las casas o habrán unos sitios donde uno vaya todo el mundo a trabajar de diferentes compañías. O sea que, y cuando trabajé en IBM, me tocó hacer la oficina móvil, ¿no? Era un piso, medio piso, que era para que llegaran los vendedores que dejaban el puesto vacío 90% del tiempo. Llegaban ahí, recogían su correo, se les activaba una de las mesas, que era como un coworking, ahí recibían las llamadas, se direccionaban las llamadas, tenían conexión para su computadora, hacían sus cosas, imprimían, chao, adiós, nos vemos. No pasaban el día y no pasaban la noche ahí las computadoras. Y el tema, los coworking me parecen súper cool. Y yo estuve en WeWork en Lincoln Road. De hecho, hicimos un evento allá. Que recuerdan que hablamos de
Robot Tech Nights.
Ajá, un Robot Tech Nights hicimos en el WeWork de Lincoln Road. Y WeWork tiene una cosa bien chévere, ¿no? Que es que el diseño de los sitios es bien bonito, ¿no? Sobre todo el espacio común. Porque WeWork tiene como dos cosas, ¿no? Espacio común y espacio privado. Bueno, y tiene semi-privado, pero el común es como son como mesas como un comedor.
Sí, escritorio pegadito.
Booths como una libre, como un restaurante, mesitas grandes, mesitas chiquitas, terrazas, lo que sea. Y en todos esos sitios tú te puedes sentar a trabajar. Llegaste hoy con ganas, te pones tu laptop. Digo laptop, pero puede ser que seas dibujante o que estés escribiendo con un blog. Tienen el semiprivado, que es unas oficinitas con un escritorio que cierras la puerta y se dejas tu computadora ahí la noche, por ejemplo, pero la compartes con varias personas. Pueden ser por lo menos dos personas. Y también está privado completamente, que es un espacio como el semiprivado, pero cerrado, pues, o sea, pero es para ti solo. O sea, claro, es más caro porque pagas el mínimo de como de 4 puestos, ¿no? Y es muy chévere, cuando es de varios pisos, en todos los pisos hay una pequeña cocina, en todos tienen bastantes salas de reunión que las reservas con una app, que es muy cool. Igual la gente abusa, como en todas partes del mundo, se meten en la sala y tú llegas a sacar, disculpe, llegó un momento que había una compañía que todos los días se reunían todos, tenían como que una broma de WeWork que hacían reuniones todos los días, ¿no? En una sala grande. Entonces yo agarraba y las reservaba a propósito para sacarlos. Buena, permiso. Ay, pero es que ya vamos a terminar. No, pero es que yo tengo ya, me toca ya. O sea, por favor, muévanlo. Porque eran como abusadorcitos. Y siempre tienen cosas gratis. Hay días de donas, hay días de los viernes hay cerveza en el sifón. O sea, tienen un sifón ahí que como que lo abren los viernes o las noches, no me acuerdo. Tuve un par de viernes nada más. Y está chévere, es una cosa chévere. Lo loco es que estuviera valorado por tanta plata, ¿no?
Sí, porque en este caso, el concepto de WeWork, ellos obviamente no lo inventaron, pero le dieron ese aspecto de cool, tú sabes, y el CEO, un tipo todo carismático y tal, que mucha gente se dejó llevar por él, pero al final era medio, ¿cómo se dice?, cobrándose y dándose el vuelto, o sea, alquilando sus propios espacios a la misma empresa. El tipo tenía un avión privado que costaba o que cuesta 60 millones de dólares. Bueno, en fin. Y muchos bancos y funding, instituciones de financiamiento lo siguieron. Pero al final era un hoax. O sea, ¿por qué una compañía tiene que valer tanto?
Exacto.
¿Cuántas veces hemos
repetido? Claro, es de toda la vida. Desde el dot-com boom.
Sí, y no todas las ideas tienen que ser ideas millonarias, ¿no? El coworking es una idea genial, pero no te tienes que hacer millonario.
Pero dicen que el billón es el new... ¿cómo es la vaina? The million is the new billion. En Silicon Valley. Ajá. O sea, si no hablas de billones, no vales nada.
A mí me encantaría montar un coworking, ¿no?
Hablando de Silicon Valley, sería genial verlos hablando de WeWork.
Sí, sí. Capaz que hablan de algo parecido, porque ellos son
probable. Sí, capaz.
Bastante, como están como al día de las cosas, ¿no? Sí. Pero nada, ahí les dejamos en las notas varios artículos, ¿no? Que habla de cómo tiró la toalla. Otro de Scott Galloway que estaba mencionando Gabriel, que habla de que WeWork, que lo llama We What The Fuck, ¿no? dice, están seriously loco, ¿no? Es el tipo, es muy cómico. Está bien chévere ese artículo que pusimos ahí. Y uno...
Me voy a ir por una tangente porque me recuerdo eso que dijiste. Y estoy empezando a usar Apple Arcade. No sé si se metieron en
el... Sí, la semana pasada hablamos, sí.
Uno de los juegos que más me ha gustado de Apple Arcade es uno que se llama
What the Golf. Sí, yo lo recomendé.
¿Lo has jugado?
Es divertidísimo.
Él dice que es golf para la gente que no le gusta el golf. Exacto. Y apenas lo leí y dije, tengo que bajar.
Sí, sí, yo también.
Porque yo soy amigo de Malcolm Gladwell y de Mark Twain, que dice que el golf es una buena caminata, chaper.
Exacto, tal cual. No, igual de golf que le das a la casa. Pum, pum, y va a la casa rodando por la broma.
Sí, le das a la casa, o le das al palo de golf, o le das al golfista.
El golfista sale volando. No, es sí. Muy divertido.
Hasta le das a la flecha, es muy metal.
Sí, es súper divertido. Súper divertido. Y nada, también estaba ese artículo que lo compartimos ya hace como una semana, que también está en las notas acerca de WeWork, que se llama WeWork y el capitalismo falsificado, ¿no? Que está bien bueno, en Darren Fireball, ¿cómo que se llama? Vale, siempre se me olvida el nombre.
John Gruber.
Ajá. Está súper chévere el artículo porque habla, bueno, ya lo hemos hablado aquí mil veces y yo creo que hasta de varios distintos startups y temas y cosas de que quieren montar toda una estructura de esto de la cambiar el mundo, la libertad, no sé qué, regalarlo todo y el tipo va en un avión de $60 millones. Sí. Sobrevalúa una empresa de alquiler de escritorios, o sea, es como
sí, se paga y se devuelve. Que no crean un producto, que no generan ganancias. El caso de Uber, por ejemplo, una empresa que tiene ya 6, 7 años perdiendo, ya van por los no sé cuántos billones en pérdida. Y bueno, o sea, los inversionistas siguen ahí financiando, pero va a llegar un momento que una burbuja que va a explotar. O sea, yo no le veo futuro a Uber ni a Lyft.
Sí. De WeWork, a mí lo que me queda, una de las cosas chéveres que tenía WeWork, o que tiene WeWork, que no tienen otros sitios de coworking, es eso de que ellos te dan una tarjeta, ¿no? Tú tienes tu tarjeta para entrar, la tarjeta de acceso, y esa tarjeta te sirve para entrar en cualquier WeWork del mundo, del mundo mundial. Y en todos lados hay WeWork. O sea, yo fui a Argentina hace poco, estaba WeWork en Chile, WeWork, una torre gigante. Aquí cerca de mi casa hay un WeWork. En cualquier parte que tú vas en el mundo hay WeWork. Puedes inclusive reservar como una sala de reunión en cualquier WeWork. Tiene una aplicación
muy buena. ¿No había también camas en algunos de ellos?
No, eso era una cosa que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era un WeWork de vivienda. ¿No? Tenías que... Si estabas con WeWork, podías afiliarte a ese también y pagar no sé qué. Entonces, llegabas en cualquier parte del mundo y llegabas... puede ser como un cuarto, como que yo lo llamo hotel, ¿no? Que alquilas una habitación, o puede ser como una parte como más comunitaria, ¿no? Pero lo rescatable que a mí me parece que tiene WeWork es la aplicación, que es bien amigable, inclusive para promover las cosas que tú haces, promover los eventos, todas esas cosas en la aplicación de WeWork, como una, era en realidad una red social de WeWork, y el tema de poder compartir poder ir a cualquier espacio compartido en el mundo. Pero eso sencillamente me parece a mí que pudiera ser una red social, una aplicación con red social, que tenga que en el que se puedan afiliar cualquier sitio de coworking, como por ejemplo el del amigo tuyo donde se hacen los Waffle Wednesday ahora, ¿no? Y ese amigo puede reservar un porcentaje pequeño de los espacios que tiene, se hace un cálculo, no es al ojo, para gente que venga de otro coworking. Y no tiene que ser del mismo coworking, la misma cadena del amigo tuyo.
Claro,
sino los que se afilien a esto, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces es como un servicio añadido. Ninguno se va a hacer rico por eso, pero va a enriquecer el servicio de todos.
Sí, forma parte, ¿no?, de una red. Eso lo hacían mucho algunos gimnasios antes también. De hecho, en Venezuela, algunos gimnasios en Venezuela estaban afiliados a una red internacional. Y donde ibas a cualquier parte del mundo, eras parte de esa red y podías ir a cualquier gimnasio.
Eso era lo chévere que tenía WeWork, pero no para tener millones de millones de millones de trillones.
Para valorarse de millones. Y al final yo pienso que es la cultura del botín. O sea, el CEO, después de que se enriqueció, se hace un IPO, recoge sus millones y bueno, no importa lo que pase con la empresa, ¿no?
No me acuerdo quién fue, la semana pasada alguien, creo que fue Carlos que mencionó, o Ricardo hace dos, que en el mundo de los negocios, de la tecnología, si estás la suficiente cantidad de tiempo, te puedes convertir en el malvado de la,
la cosa. Lo hablamos, creo que la vez pasada. ¿No?
Sí, y eso es lo que me parece que le pasó, pero yo a Zuckerberg, que es otra de las notas, que los artículos que tenemos en las notas, de que se filtró una charla que le dio Zuckerberg a una gente, unos accionistas, unos empleados, no sé, no recuerdo bien, de Facebook, y a mí me pareció cuando la vi, porque está grabada, no es que hay hearsay, no, está grabadísima. Para mí es como Gavin Belson, el de Juli, ya que estábamos hablando de Silicon Valley.
Tal cual. Y yo creo que Zuckerberg no entra en esa descripción. Zuckerberg es malvado desde que comenzó.
A eso iba. Yo creo que Zuckerberg, en todo caso, es malvado. Empezó pensando en cómo iba a conquistar el mundo como cerebro, el de Pinky Cerebro.
Yo creo, equipararlo con Gavin Belson es perfecto, porque Gavin Belson piensa que él está arreglando el mundo. Ajá. Y que él va a ser, él piensa que él es una mezcla de Steve Jobs con el Dalai Lama y la Madre Teresa de Calcuta, y no se da cuenta lo terrible que es y lo malo, y lo mismo le pasa a Zuckerberg. Yo creo que no solo es un tipo malo con ganas, sino que lo que más lo caracteriza es que no se da cuenta.
No.
Ustedes han visto el videito que él hizo cuando el desastre en Puerto
terrible,
Rico.
Terrible.
O sea, una cosa que, o sea, no te das cuenta, no te das cuenta. Es un poco como Trump.
Ajá, a este le preguntaron, ¿qué piensa de TikTok? ¿Sabes? Esta red social, yo, claro, no la uso. La tengo ahí, la veo, pero no. Yo todavía no me puedo reenganchar. Yo hacía videos para YouTube hace mucho tiempo, cuando eso no era lo que hacía todo el mundo. Y ahora que todo el mundo hace videos en YouTube, me da como pereza, ¿no? Me da como, ¿cómo que dices tú? Liporia.
Liporia.
Me da como... Y me parece una manera chévere de comunicarse, pues fíjate, estamos ahorita hablando de esa manera y claro, yo no estoy viendo las caras a ustedes, no estoy viendo la cámara de aquí de la computadora.
Nunca miramos la cámara, sí.
No, y está bien, ¿no? Porque nosotros estamos hablando entre nosotros.
Sí.
Pero, y con nuestro querido público, especialmente con el mundo. Pero el tipo le preguntan acerca de TikTok y el tipo dice, ya estamos lanzando un clon de TikTok. Igualito a TikTok, pero en México, para que la gente lo pruebe y a ver qué le parece. Ahí lo vemos y después lo vamos a lanzar en Estados Unidos. ¿Cómo es la cosa? O sea, hicieron eso con Snapchat. O sea, una aplicación que está por ahí, o si no la pueden comprar, la copian para quitarla.
Exacto, si no puedes imitar la compra.
Pero para pasarle por encima con todo el pocotón de cosas, y ahora viene algo más peligroso, que es el tema de la criptomoneda que quieren hacer centralizada, Libra. O sea, eso va a ser el doctor, ¿cómo se llama?
Doctor Evil.
El Doctor Evil se quedó tonto, ¿no? Se quedó niño de pecho.
Pero fíjate, bienvenido al capitalismo prácticamente, porque esa es la práctica de todas las megacorporaciones, capitalistas en términos generales. Y siempre cuando sale una competencia, o la adquieren y la matan, o la imitan y la matan también. O sea, una de las dos cosas.
Mi esposa trabajó en la época
de los periódicos. Mi esposa trabajó en el Dallas Morning News, en Texas. Uh-huh. Y un alto ejecutivo del periódico se salió y abrió su propia, vamos a decirlo, tienda. Un periódico de esos tipo flyers gratis que se financiaba con publicidad. Bueno, ese pobre señor... O sea, te digo que el Dallas Morning News le hizo la vida imposible. Abrieron ellos su propia competencia de ese periódico y lo sacaron del mercado. Y eso pasa...
Ahí voy a lo que decía Julio, de que el tipo empezó, de que Zuckerberg desde el principio quería que era ya el malvado, ¿no? Porque cuando tú, sobre todo cuando tú haces un startup, casi tú, yo que he tenido varios y que he emprendido varios negocios, y casi siempre han sido este tipo de cosas digitales, ¿no? O sea, de que tienen que ver con nuevas tecnologías, con cosas que no existían, ¿no? Tú tratas tu sueño, digamos, y por qué tú lo haces y no trabajas fijo en una oficina de 8 a 5, es porque tú quieres de alguna manera cambiar el mundo. Aunque sea cambiar el mundo desde el puntico donde tú lo estás viendo, ¿no? Del cambiar el mundo que te rodea, cambiar tu mundo inmediato, ¿no? Porque si cambias ese mundo inmediato, puedes cambiar el que está después y puedes cambiarlo completo, bla, bla, bla. Como cambiar conquistar el mundo un día a la vez, ¿no? Pero este tipo, o sea, él no quiere cambiar el mundo para bien. Él quiere subyugar al mundo, ¿no? Él quiere... Sí. Que la cosa sea como yo digo y se acabó. Y eso no es así. O sea, yo estoy seguro que Steve Jobs, con todo lo que lo han pintado como un desgraciado, y con todo lo también medio eso vi que era en algunas cosas, yo estoy seguro que el tipo quería cambiar el mundo, quería hacer una diferencia en el mundo, pero no destruyendo a todos los que los rodeaban, sino, bueno, siendo la mejor versión de lo que él pensaba para que los demás, bueno, lo siguieran, ¿no? Pero...
Ahí difiero,
de un startup que lo que quiere es destruir el universo, es como wow.
Que acuérdate que Steve Jobs cambió el mundo y yo admiro, obviamente, es uno de los personajes que yo más admiro. Pero acuérdate que Steve Jobs, cuando salió Android, él le declaró una guerra termonuclear usando los términos, sus propios términos, ¿no? A Android. Cuando alguien llega a tener tanto poder, es capaz de hacer lo que sea y no va a dejar chance para que nadie ponga en jaque su posición, su estatus en cualquier mercado.
Claro, en el caso de Jobs...
Eso no siempre es así, y el tema de Android es un tema muy particular, ¿no? El tema de Android, yo creo que no fue una cosa de Steve Jobs, fue una cosa que a él lo traicionaron.
Exacto.
Y él, claro, él se sintió traicionado.
Claro.
Y fue por eso que les declaró la guerra.
Claro.
Y además eso lo dijo, eso es una cita del libro de este loco.
Isaacson.
Sí. Se me olvidó el nombre.
Sí. Isaacson.
Sí, que es terrible.
Sí, el libro es terrible.
Yo no creo ni el nombre. Estamos
de acuerdo, pero de que lo dijo, lo dijo. Y Steve Jobs...
¿Cómo te consta? O sea,
si hubiese podido hacerlo, lo hubiese hecho.
Eso es otra cosa, que si hubiese podido hacerlo, lo hubiese hecho. Pero el que lo dijo, no te lo creo, porque él dice... cantidad de cosas en ese libro que, claro, son completamente falsas.
Pero aunque lo hubiera dicho, el contexto no es porque sacaron una competencia. No, la cosa es que los tipos lo traicionaron. O sea, le robaron una idea, se fueron para allá, montaron la cosa aparte. O sea,
estaban en la junta directiva de Apple.
Es igual cuando el famoso cuento, que lo reconocen todos los protagonistas de ese cuento, de que cuando Jobs, por gafo, por emocionado, le enseñó a Bill Gates la Mac, mira esto, esta maravilla que estoy haciendo. Y Bill Gates dijo, no, ¿qué va? Uh-huh. Llegó y dijo, me tienen que hacer esto igualito.
Bueno.
Y con lo que se acordaba de la Mac, crearon Windows.
Ahí está, Bill Gates otro más. O sea, en su época era Mark Zuckerberg, le tenía
rabia.
Bill Gates era una rata. Lo que pasa es que Bill Gates se dio cuenta que era tan rata que se convirtió en un filántropo.
Después de que llegó a ser el hombre más rico del mundo.
Y también porque se dio cuenta que iba a ir al infierno. Pues.
Claro.
Pero, y yo no soy de los que defiende a Steve Jobs a capa.
No, yo tampoco, un ser humano.
Es un ser humano y, bueno, claro, ha cambiado el mundo como lo hizo Bill Gates, como lo está haciendo Jeff Bezos. O sea, todos a su manera han cambiado el mundo, como lo hizo Mark Zuckerberg, que sí considero que es malévolo y es ívolo y lo que tú quieras. Pero está aplicando el mismo manual de cualquier corporación exitosa, ¿no?
Pero no cualquiera, Gabriel, no estoy de acuerdo.
No.
No cualquiera. Hay corporaciones exitosas que tratan, de hecho, Google trató. Google, su idea original era Don't Be Evil, ¿no? Se desviaron en el camino, pero hay corporaciones que yo no creo que no son necesariamente malas. Y el hecho de que cuando una corporación crece, lo que sí tiene es mucho conflicto.
Sí.
Porque siempre va a haber gente que los demanda. Claro. Y hay gente... Y perfectas no van a ser ninguna. Todas las corporaciones,
todos empiezan con los seres humanos. Con una idea pura, con una idea noble.
Pero es que aunque tú no traiciones la idea pura. Yo creo que Apple no ha traicionado su idea pura nunca. Pero sí ha sido demandado montones de veces. Sí. Y ha tenido que defender su
pero tú crees que Mark Zuckerberg... Y ojo, o sea, yo no uso Facebook, no tengo cuenta en Facebook y no pienso tampoco. ¿Pero tú crees que él empezó Facebook con la idea de dominar al mundo? No, él
empezó Facebook con la idea de ver qué carajita estaba buena en Harvard.
Exactamente, ¿sí?
O sea, que él era un tipo malo desde el principio.
Eso no es ser malo. Era un nerd que tenía que no era popular y buscaba la manera como que...
Claro, pero no lo hizo con buenas intenciones. Sí, él no hizo eso con ninguna buena intención.
Eso para beneficiarse él solo. Son con buenas intenciones. O sea, no es lo mismo beneficiarte ganando dinero o ganando fama, sí, que para aprovecharme de los demás, de la confianza de los demás, de la confianza de los demás, porque Facebook significa, es como el libro que usan los chamos del anuario, ¿no? Entonces, así fue que empezó, ¿no? Ah, vamos a meter la gente que está aquí, no sé qué. Ah, bueno, ya salí de aquí del colegio, entonces ahora va a ser para todo el mundo. Ahora le cobro a todo el mundo. Ahora para mostrar, antes era, sí, para cómo vamos a comunicarnos, pero si no pagas no aparece.
Sí.
Sí, tenemos este algoritmo. Antes era en orden la cosa, ahora el algoritmo te pone a los que pagan más, pone más adelante el contenido. Y hay gente que no vas a ver más nunca, porque no, yo no pago para que la gente lea lo que yo pongo en mi timeline de Facebook.
Sí, no. Entonces, son empresas.
Hay amigos que más nunca me vieron en Facebook y que confiaron en que de esa manera me iban a comunicar.
Newman Zone es genial, Pixar es genial.
Sí. En eso estoy de acuerdo y verdad que sí. Pero Facebook, yo sé que no deja de ser una empresa malévola, lo que tú digas, pero acuérdate que ese chamo a los 20 años ya era un billonario. Y su fama y su fortuna, o sea, su cabeza y su ego no aguantaron eso. O sea, eso... Algún cortocircuito le pasó todo era sin límite a la final, o sea, es capaz de lo que sea.
Claro. Bueno, y lo mismo le pasó a Steve Jobs y lo mismo le pasó a Bill Gates. Sí. Steve Jobs se salvó porque lo botaron de Apple. Y Bill Gates se salvó a los 60 años, se dio cuenta de los errores que había cometido y de lo terrible que había sido. Exacto. Pero sí, o sea, Mark Zuckerberg... creo que no tenemos tiempo de esperar que cumpla 60 porque si no se acaba
el mundo. Porque, bueno, en ese artículo que pusimos en las notas está unas declaraciones que a mí me parecen súper graves, más allá de que a uno le guste Trump o no, o le guste el socialismo, o le guste no sé quién. No. Los demócratas, los republicanos, los adecos, los copellanos. No. El tipo controla uno de los medios de comunicación, lamentablemente, más grandes que hay en el mundo, que es Facebook. Sí. Ya está más que demostrado que a través del manejo de la publicidad en Facebook y del algoritmo de Facebook, se han propagado noticias falsas que hacen que la gente tenga una siga una matriz de opinión distinta a la realidad o digamos refuerce su visión paranoica loca del mundo. O sea, gente esa gente loca que hay por allí que cree que, no sé, no, es que no quiero repetir cuentos de eso porque es difundir. Sí. Pero el tipo hizo, manipuló, que está todo este rollo de Cambridge Analytica, ayudó a manipular elecciones en el país que de alguna manera controla el resto del mundo por su economía, por su producción, por la gente por la inmigración, etcétera, etcétera. Y ahora está hablando de que, oye, que hay un candidato presidencial que no le parece, porque además es una tipa que, más allá de que a mí me guste o no como candidata, yo no creo que votaría por ella, es una tipa que habla de que a Facebook hay que es algo que hemos hecho nosotros.
Hay que desmembrar.
Muchas veces, y más que nosotros, que somos, en este caso, 3X, hay gente que ha aportado muchísimo valor, digamos, a la tecnología, a la ciencia, etcétera, que dice lo mismo que decimos nosotros, que hemos aportado algo también, de repente, por ejemplo, a horas grabadas en podcast, dice que Facebook hay que picarlo en varias partes, porque tiene demasiado poder, es un monopolio, ¿no? Controlan la información, controlan un montón de cosas Hoy en día tienen hasta los mensajes de todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tipo dice que eso le parece, ay no, que no me gustaría, qué problema, no sé qué, como tratando de insinuar que vamos a ver cómo hacemos.
Pero eso no es malo que lo diga, o sea, es tu, ojo.
Sí, que lo diga no tiene nada.
Estoy siendo abogado del diablo en este caso.
Está bien, pero ¿por qué no es malo que lo diga?
No es malo que lo diga porque alguien viene a tu empresa y te dice, mira, a tu empresa, este departamento lo vamos a quitar y lo vamos a poner aquí y va a ser controlado por tal
no,
comité.
No. El ejemplo no es válido, ¿sabes por qué no es válido?
¿Por qué?
Porque no es una empresa, primero es un medio de comunicación.
Está bien.
Y segundo, tiene un tamaño, que no es lo mismo que, ojo, me digan que fueron a mi oficina, una oficina que tiene que poner tú, qué sé yo, con 10 empleados y no sé qué, te lo vas explicando, sí. Oye, ¿qué pasó?
Sí.
Distinto es cuando, por ejemplo, dividieron aquí las petroleras hace un montón de años, porque bueno, era un tipo que tenía toda la producción de petróleo del país, entonces ya va, está peligroso.
Eso yo es estoy de acuerdo con que ¿cuál es la palabra?
Permiso que voy con este pastelito.
Buen provecho. Con desmantelar a Facebook o dividir a Facebook o como se llame. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero desde el punto de vista de Zuckerberg, es su empresa y él no va a estar de acuerdo. Él no va a decir, bueno, está bien, ok, dividan a Facebook. Él no te va a decir, ok, no, está
claro,
bien.
Claro, claro.
Desde el mismo, o sea, yo no, sí estoy no de acuerdo okay, con que
él,
se haga.
Pero a él hay que darle un par de nalgadas y quitarle la empresa.
Claro.
Tampoco eso no funciona así, igual. Estamos en Estados Unidos.
No, pero debería,
la empresa no, pero sí hay que dividirla.
Descontrolado.
Hay que controlarla más. Eso sí, totalmente estoy de acuerdo. Pero ponte en el puesto de Zuckerberg, que él no te va a decir, bueno, está bien, háganlo. No, él va a pelear y va a pelear hasta y va a hacer lobby para que no lo haga.
Claro.
Claro. Claro, no, por claro. Supuesto. O sea, él es malo y va a seguir siendo malo.
Lo que
malo.
Decía Scott Galloway el otro día también, por ejemplo, él dice que Amazon debería dividirse. O sea, Amazon Web Services podría ser una empresa tan valorada o tan valuada como lo es Amazon, la que conocemos ahora. Entonces, dividir una empresa no es malo, pero Jeff Bezos no va a querer dividir a Amazon.
Yo no estoy seguro si la solución es dividirla, pero definitivamente Facebook necesita control.
Necesita control. Yo no sé, exacto, no sé si picarla en pedazos o regularla, pero regularla necesita.
Hay que regularla fuertemente, incluso si la picas en pedazos.
Sí, porque además también lo que estamos hablando como de WeWork y de todas estas cosas. Tú estás montando una especie de servicio en sí nuevo, novedoso, que no tiene manera de compararlo con nada, ergo no tiene regulación de ningún estilo escrita. Lo estás montando sobre una infraestructura que ya existe, que tiene regulaciones, que tiene que cumplir con unas normas, está destruyendo lo que está debajo. Está montándolo porque Internet, por ejemplo, lo montaron sobre los mismos cables viejos de, voy a hacer un venezolanismo, de CAN TV, de cobre de los años 60. ¿No? Y por ahí tenía que ir todas las cosas. Después pusieron fibra óptica, cómo no, pero es la misma compañía telefónica que tenía, por ejemplo, en nuestros países, regulado lo que podían cobrar, etcétera, y las compañías de Internet estaban montadas encima de eso. ¿No? Y entonces así, chévere, así cualquiera, ¿no? Como que yo agarre las líneas de, qué sé yo, los cables eléctricos montados en los palos de madera y por ahí yo haga mi negocio, todas mis cosas, lo cobre 20, 50 mil veces y sobrecargue eso, deje sin electricidad a la gente porque yo estoy haciendo un negocio. Este tipo está sobrecargando la infraestructura que existe del mundo, está además manipulando un medio de comunicación para su beneficio monetario y no hay quien lo regule porque no es una cosa nueva, no está regulado.
Pero,
o sea, tú llegas con el plan de que vas a cambiar el mundo, sí, pero lo vas a cambiar para peor.
Para peor, y está pasando. Pero también existe el factor de que, es verdad, él puede tener malas intenciones, que quizás, obviamente, se está aprovechando de la plataforma que tiene. Pero también la plataforma se le ha ido hasta cierto punto de las manos. O sea, se ha convertido en ese monstruo que es tan difícil de controlar. O sea, lo que la gente coloca en Facebook, ¿cuántos billones de personas? Uno, no sé, o 2 billones de personas que usan Facebook. ¿Qué tan fácil es controlar eso? ¿Qué tan fácil es controlar el contenido que va dentro de Facebook?
Sí, pero es interesante la disposición.
Claro.
O sea, no hay ningún interés de controlar.
Bueno, sí.
Ningún interés.
Es probable.
O sea,
lo mismo que
dinero,
pasa con
monetario
YouTube.
Completamente.
O sea, tú puedes meter en YouTube lo que te dé la gana. ¿Cómo controlas? Claro. Es un medio. Cuando tú mandas mensajes por WhatsApp, o sea, no es responsabilidad de WhatsApp lo que tú mandes por ahí.
Te pongo un ejemplo sencillo. Tú montas una tienda. y la gente te empieza a pedir droga. Uh-huh. Y entonces tú dices, oye, si yo vendo droga, voy a hacer más negocio en esta tienda. Entonces recibes droga, pues, y empiezas a vender droga. Uh-huh. Y después empiezas a vender armas, y después empiezas a vender cualquier cantidad de cosas ilegales y estás rompiendo la ley, pues.
Claro, pero ponte tú que no quieras vender ni droga ni armas ni nada de esas cosas. Pero de esa tienda tú tienes 5.000 sucursales y en 200 sucursales se está vendiendo droga sin que tú lo sepas.
Esa es tu responsabilidad.
Es tu responsabilidad.
Y si no puedes, divides la empresa para que cada quien controle 5.000
sucursales. Y además te sumo algo a ese ejemplo que estás dando, Gabriel. Si además tú, a conciencia, estás invirtiendo más plata para promocionar esas 200 tiendas, específicamente esas 200 tiendas, tú tienes, aparte de la de culpa, tú estás haciéndolo a propósito.
Claro.
Aparte de lo estás haciendo a propósito. O sea, es una cosa a propósito. Tú puedes tener 2 billones de personas ahí, pero él dice, esta gente que está aquí es la que va a aparecer arriba.
Y eso,
porque a mí me parece.
Y es una caja negra que nunca vamos a saber cómo
y eso es súper sencillo, claro. Pero eso es súper sencillo de hacer.
Eso es como el cuando hubo la masacre en Nueva Zelanda, que el asesino montó su video de la masacre en Facebook.
Ajá.
Ok. Y ese mismo video se fue replicando en diferentes espacios en Facebook. Les tomó no sé cuántos días deshacerse de ese video. No fue de la noche a la mañana.
Claro, pero el problema no es deshacerse del video. El problema es montar una plataforma y decir, ok, ahora ustedes pueden hacer video en vivo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es que se llamaba el que empezó haciendo esto? Que se llamaba algo así como el animalito este que se asoma, que era de Twitter.
Ah, Meerkat.
Meerkat. Y después Periscope. Ajá. Estas empresas surgen y ¿qué pasa con Facebook? Lo que estábamos diciendo hace un ratico. Mark Zuckerberg le dice, mira, yo quiero acabar con estas dos empresas, hágame algo que sea como eso. Sin pensar en las consecuencias. Claro. Uh-huh. Es como, mira, la gente está viniendo aquí a vender droga, vamos a vender droga. Uh-huh. Pero, jefe, es que eso es ilegal. No importa, yo necesito vender todo lo que la gente pide. Pero, jefe, es que eso es un problema, porque la gente con la que estamos tratando es gente que no es muy...
Claro.
No es muy simpática. Uh-huh. A mí no me importa. Yo lo que necesito es vender, vender, vender. Y ese es el problema de Mark Zuckerberg. El problema de Mark Zuckerberg es lancemos la plataforma y después nos preocupamos por el problema.
Exacto.
¿Okay? Entonces, el tipo que mata... En Nueva Zelanda, mata a un gentío y lo publica en vivo en Facebook. Y Facebook trata de resolver el problema después. Uh-huh. ¿Okay? Y no hace mucho intento.
No sabemos, Julio. Ojo.
Bueno, sí lo sabemos porque tenemos porque un
sigue
audio
pasando,
y una transcripción de Mark Zuckerberg diciendo vamos a seguir haciendo todas las maldades que queremos. Y lo sabemos porque el tipo se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos y se los vaciló a todos los viejos del Congreso.
Le preguntaron, ¿usted hace eso?
Lo que ustedes digan, yo voy a seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Entonces sí lo saben. Yo no creo que Marx... Te entiendo y me encanta que tomes la posición de abogado del diablo.
Sí, no, fabuloso.
Pero
no,
el diablo es el diablo.
Y es una posición muy clara del abogado del diablo, porque yo estoy de acuerdo totalmente con lo que usted está diciendo. Pero a veces siempre me gusta ponerme del otro lado para ver cuál es la lógica que lo lleva a hacer esas cosas.
Sí. Y no hay. O sea, bueno, hay, pero el tipo es una basura.
Sí, tipo.
Y hay que controlarlo. Pues, y como te digo, es un bebé con una pistola o un mono con una navaja y hay que darle un par de nalgadas y quitar la navaja.
Sí, tal cual. ¿Quieren hablar de esto o saltamos directo para...?
¿De qué? ¿Dónde estamos ahorita?
Yo creo que nos saltamos por hoy, ¿verdad?
Yo no sé dónde estoy ya. Bueno, podemos pasar por encimita si quieren del así un
bueno, dale, coméntalo si quieres.
De los bueno, que esta semana Amazon anunció varios productos y hoy Microsoft también se lanzó con una también lista de nuevas tablets y un teléfono también, creo, ¿verdad?
Sí.
En lo que respecta a Amazon, sacaron varios productos de la línea Echo, que son los speakers, las cornetas inteligentes. Una que el Echo Dot, creo que se llama, lo sacaron con un reloj que fue bastante útil porque la gente lo que más pregunta es what time is it, qué hora es. Entonces, para que deje de preguntar, te pusieron el reloj en la speaker. Pero después se lanzaron con unas cosas que se llaman el Echo Flex, que es un que un repetidor de señal de internet en tu casa, un amplificador de señal, pero a la vez es un speaker que te escucha y te responde. O sea, prácticamente están invadiendo cada esquina, cada espacio de tu casa. Después lanzaron los earbuds, los audífonos, que tienen Alexa integrado. O sea, es como si quisieran poner Alexa en cada orificio de tu cuerpo y de tu casa, ¿no? Los lentes.
Eso está genial.
Sí, eso puede ser un título.
Está en mute. Yo, ¡epa!
El anillo. O sea, yo no sé qué le pasó a Amazon, pana, que se lanzaron con una que, bueno, lo que funcione, donde podamos meter una Alexa, la vamos a meter. O sea, imagínate un anillo con una Alexa.
Alexa en cada orificio, apreté las nalgas.
Así, hermano. Ese es para el año que viene.
Sí. El Amazon Behind. El Echo Behind. Mira, no. Sí. Alexa en el video, dice Edmundo en el chat. No, he visto unas cosas chéveres de Alexa últimamente. Prende el horno y... Pero no el microondas, sino el horno y cosas así, ¿no? Pero... La verdad.
Sí, pero un anillo con una Alexa. O sea, imagínate el anillo en tu dedo con una Alexa. O sea, que te levantas así la mano, el puño a la boca y te pones a hablar con Alexa.
Alexa.
Y los lentes. ¿Quién era que quería los lentes? O sea, una cosa que parece de esos Spy Store que ves por ahí. Por favor.
Aparte hay un que montón son más de audífonos feos. Ahora, hay varios, como 5, que tienen Alexa. ¿No? Como, bueno, yo. Audífonos, headsets, que tienen Alexa. Uh-huh. Tienen Echo.
Sí.
Yo le digo a Alexa, pues, pero Echo. Eso es algo que, bueno, por ejemplo, cuando tienes los earbuds, ya lo tienes ahí, tienes Siri, pues. Que le dices stop, play, siguiente, tal, no sé cuánto, uh-huh. Subes el volumen, whatever. Pero para los que no tienen eso, de repente les parece chévere tenerlo con Alexa. Y he visto headsets grandes, así como esto, como over the ear, que tienen Alexa. Claro, son cosas que tienen adentro ya esto, adentro un chip para el noise canceling y uh-huh. Además le agregan el poder de procesamiento para que tenga la conexión.
Pero van conectados, o sea, la información de Alexa sale es de la conexión con tu teléfono, me imagino, ¿no?
Supongo, o de repente un Wi-Fi.
Wi-Fi. El anillo me imagino que va conectado a tu teléfono y
por Déjeme YouTube, preguntarles algo. ¿Cuál es la experiencia de ustedes con Alexa?
Aquí se usa todos los días.
Lo siguen usando, les gusta.
¿Ah?
Y yo he dejado de usar Alexa.
¿Sí?
Porque yo siento que lo poco que yo hacía con Alexa, lo puedo hacer con Siri perfectamente, a pesar de que entiendo que Alexa tiene mejores micrófonos y tal vez un poco mejor reconocimiento de voz, pero yo usaba Alexa para poner música, Siri hace eso perfectamente. Mm. Hago Alexa para poner timers. Siri hace eso perfectamente. Sí. Alexa, para buscar alguna información.
Sí, lo que Entonces, pasa es que Siri está en tu teléfono. Alexa es un speaker que está en medio de tu casa y cualquiera le puede hablar.
Claro, lo tú entiendo. Puedes tener pero el teléfono encima.
Le hablamos cuando eras nuevo y una novedad, pero...
Y perdonen a todos los que les hayamos activado el speaker en sus casas, porque dijimos Alexa un montón de veces y sin darnos cuenta.
El episodio pasado o antepasado que mencionamos como varios... O sea, hay un momento que cuando mencionas a Siri, si estás oyendo este podcast en donde invocas a Siri, estás oyendo este podcast en un dispositivo Apple, se para el podcast. Porque claro, si abre Siri, pero queda
eso,
como...
Eso ha cambiado, ¿no? Porque ahora Siri Siri reconoce tu voz, ¿no?
Sí.
Sí, pero en este caso yo estaba escuchando el podcast y yo dije en el podcast.
Ah, claro.
Entonces se paró la cosa. Y yo, ¿What?
Bueno, un comentario con respecto a los anuncios de Amazon. Cada vez que Amazon anuncia productos nuevos de Echo, a mí me parece que... Nunca estoy seguro si es un chiste o es...
Yo pensé lo mismo.
The Onion,
o sea, te lo juro que si fuese el primero de abril, Día de los Inocentes, yo diría... Sí. O sea, es que eso tiene tanto así un perfil de un chiste del Día de los Inocentes.
Sí.
O sea, entre los lentes y el anillo y no sé qué otra cosa más ahí. O sea, por favor... Pero bueno, habrán quien los compre. O sea, quisiera ver el primero que tenga un anillo de Alexa, ¿no? Un anillo de... Ya dijo la Alexa otra vez. Ahora.
El otro día, por cierto, en algún podcast escuché un review. Ah, en ITP. por cierto. Uh-huh. Un review de los lentes de Bose.
Ajá.
Bose hizo unos
lentes. La de los audífonos.
Los audífonos. Hizo unos lentes que tienen música, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Uh-huh. Y se parece muchísimo a los de Amazon.
Sí, son idénticos.
Son lentes oscuros. Y es bien interesante la tecnología porque no te metes algo en el oído, sino que tienes una cornetica que apunta hacia tu oído. Y la música se oye bastante bien, pero tus oídos están abiertos. Uh-huh. Entonces, si tú sales a caminar, por ejemplo,
uh-huh. Oyes lo que está
no es que tienes los oídos tapados y no vas a oír un carro y no vas a oír algo, sino que oyes el ambiente, pero también oyes la música o el podcast que estás escuchando. Es interesante. Mm. Es interesante y creo que es la misma tecnología que tienen estos Echo que son lentes, ¿no?
Sí.
El problema de
sí,
los...
Sí, pero yo tengo algo en contra de lo que es estar... O sea, a pesar de que yo soy muy tecnológico y me gustan los gadgets, pero estar hiperconectado entre con lentes y anillos y audífonos y el teléfono en tu... O sea, llega un momento en que, o sea, eres una vaina radiactiva caminando por ahí, ¿no?
O sea... Eres un cyborg, sí.
Eres un cyborg.
Yo creo que eso no se va a arreglar. Yo estoy esperando que te puedas meter chips realmente, ¿no?
Bueno, ya hay sí, eso.
Quirúrgicamente. Que para mí eso es la solución.
En la mano. Sí. Fuimos a un... Ah, no. Fuimos juntos. No me acuerdo. En Miami hace años. Un evento que hubo un día ahí en el... el teatro este que está creciendo en Miami Beach, gigantesco. Que es como moderno. No, el moderno, que está enfrente del film, básicamente. La Miami New Whatever. ¿Ya me acuerdo? Okay. ¿Ah?
Ok.
Ajá. Había un evento ahí de un día como una especie de TED, ¿no? Que era charla tras charla. Y había uno que una persona ahí le pusieron en la mano un micro pequeñito chip que se lo inyectaron, de hecho. Entonces, sí. Eso, con eso, ahí tenías, lo podías cargar con información como magnetizado. Entonces, podías pagar con eso, podías abrir puertas, o sea, según la información que le cargaras, ¿no? Pero en ese momento podías tener como una cosa, o sea, o abrías puertas o pagabas. O sea, podías cargarle una sola, tener muy poquito.
A mí esa idea me parece genial. El único problema que tengo yo con eso es el mismo problema que tengo con los carros, ¿no? Yo prefiero un carro que no sea muy, muy tecnológico. Porque si tú te compras un carro que es muy tecnológico, el año que viene está pasado de moda. En cambio, si te compras un carro al que tú le instalas tu propio headset de CarPlay, al año siguiente, si hay algo, una mejora importante, sí, lo quitas y montas otro, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero sí, yo creo que yo, no tengo ningún problema con estar hiperconectado. Yo voy a hacer una predicción aquí en el podcast. No sé, quizás esa predicción se dé dentro de 20 años, pero yo pienso vamos a llegar a una saturación de tanta tecnología, de estar hiperconectados, que la curva va a empezar a reversarse. O sea, vamos a volver a lo simple, a lo sencillo. Claro, no llegará un flip phone, pero ya la gente va a estar cansada de estar hiperconectada. Y el contacto humano va a ser más importante, porque imagínate tener los lentes y el anillo y el reloj,
sí,
y todo
pero es
eso.
Que,
o sea,
yo no creo que...
Son demasiadas distracciones.
Claro, pero eso no lo hacen para que todo el mundo tenga todos los aparatos. O sea, eso es porque de repente a ti te parece más chévere tener los lentes o te parece más chévere tener
claro,
el anillo.
Siempre va a haber algo que te va a parecer, o sea, más chévere. Pero ahorita
te
algo
da fastidio no tener ninguno.
Tan simple como reloj que tenemos. El Apple Watch que los tres lo tenemos. Siempre que te llega un mensaje, estoy hablando con Julio sentado y siempre voy a ver mi reloj como si estuviera.
No, al principio sí. Al principio sí. Y me acuerdo cuando yo tenía el... ¿Cómo se llamaba el que era antes del Apple Watch? Se me olvidó.
El Pebble.
Yo me acuerdo que me llegaban los mensajes allí y cuando me hablaba, yo volteaba el mensaje. Y la gente, una vez en una reunión, una gente me dijo, ¿tú ahí estás viendo mensajes? Y yo, sí. ¡Ah, qué cool! Yo pensaba, pero que me dice, qué bueno, porque yo pensaba que estaba muy aburrido, entonces te veías la hora. Yo, no, perdón.
Sí.
Y yo hoy en día, cuando el teléfono, pues yo tengo todos los teléfonos en silencio y sin vibracol, y lo único que vibra es el reloj. Y pues, si estoy hablando con alguien, ya hoy en día,
en persona, estás consciente de eso. Yo
hoy en día, claro. Vibra la cosa y no lo volteo a ver.
Sí.
O sea, sé que, bueno, me llegó un mensaje, lo veré después. Porque yo insisto.
Tú porque eres una persona consciente que entiendes cómo funciona la cosa.
Pero no soy médico
tampoco. Etcétera. Pero te cambian mucho las normas sociales. sea, ¿cuánta gente vas a ver con el puño en la mano, así la mano cerca de la boca, en la calle caminando con la mano así, o sea,
invocando,
invocando el anillo?
Alexa, este tipo está loco, cree que tiene un micrófono en la mano. Alexa.
Les tengo un cuentico del Apple Watch.
A ver.
Puse mi Apple Watch en venta, en eBay.
¿Cuál tienes tú?
Porque dije, si lo vendo por buen precio, me compro el nuevo.
¿Cuánto?
Y entonces,
¿cuánto lo pusiste?
Bueno, es una subasta.
Ah, claro, claro.
Si me ofrecen algo bueno, lo vendo y me compro el nuevo. Me ofrecen $150, $200, $250 y un tipo me ofrece $1,500.
¿Qué?
De Nigeria, déjame adivinar.
Tal cual, de Nigeria, tal cual. Pero sí. Fíjate que el tipo me ofrece $1,500 y yo no le respondí. No le respondí, me quedé esperando un par de días y de repente el tipo me manda un mensaje diciendo que por favor necesita que yo le mande mi número de teléfono para él hacerme unas preguntas, quiere saber algunas cosas más. Yo le digo, ¿por qué no lo hace? Por eBay. Y entonces me dice que también, que lo puede hacer por eBay, pero que si le puedo mandar mi número. Yo dije, bueno, déjame mandarle el número, porque yo estaba pensando, hay un cuento genial que yo escuché de una señora en Venezuela que se divorció, un divorcio muy peleado con el esposo. Y entonces ella decidió rematar todas las cosas del esposo y vendió un Mercedes como en 10 bolívares. Sí, y la gente no se lo creía, veía un anuncio y pensaba que era un error, y el primero que respondió tuvo su Mercedes en 10 bolívares. Entonces yo dije, bueno, hay una pequeña posibilidad de que esto no sea un error. Después me sentí mal, después dije, si este tipo de verdad me paga $1,500 por el reloj, no se lo voy a vender, le voy a decir, mira, eso es una tontería, cómpralo nuevo. Me dio un poquito de conciencia, ¿no?
Que sabes tú siempre, pero fue un admirador tuyo que quería.
Sí, sí, total que bueno, empecé, cometí el error de darle mi número de teléfono, empecé a chatear con el tipo, me preguntó más fotos, me preguntó mi dirección de PayPal para pagarme directamente. Yo, no me pagues directamente, págame por eBay. Yo todavía no sabía, ¿no? Cuando finalmente el tipo me manda las instrucciones, que él me va a depositar los $1,500, pero yo tengo que enviar el reloj a Nigeria. Él me va a pagar el envío y todo, ¿no? Y lo bloqueé. Por cierto, me encontré.
Ah, pero bueno, pero ¿qué sabes tú? ¿Vale?
Y no. Republiqué el reloj. Y la segunda oferta que recibí fueron de $400.
¿También de Nigeria? ¿O de Somalia?
Para Nigeria también. Para Nigeria. Y no me he dado mala vida, porque también a veces uno siente que uno termina trabajando para esta compañía.
Sí.
Pero he tratado de buscar una manera fácil de reportar a estos tipos y no lo encuentro en eBay.
A mí me ha pasado. Claro. Lo de Nigeria me ha pasado con eBay, que traté de vender hace tiempo una consola. Y tal cual, el mismo cuento. ¿No? O sea, yo no sé cómo eBay, otro ejemplo más, una plataforma como eBay, ¿por qué no puede bloquear eso?
Bueno,
sí.
No, va a bloquear toda la gente.
Algo que es mucho más fácil de bloquear que las cosas de lo que sucede en Facebook. Pero eBay no lo puede bloquear, todas las estafas que están pasando.
Bueno, no es que no puede, de nuevo. Y yo no creo que lo de Facebook sea
tan. Y mucha gente queda estafada y mucha gente pierde mucho dinero y fortuna es por culpa de esas estafas.
Bueno, pero pasa, si la plata pasa por ahí, ellos felices.
Bueno, ahí está.
Sí.
Porque ellos están ahí para cobrar.
Y yo pienso que si Guillermo me lo permite hacer una transición rápida por lo que anunció Microsoft también. Anunció una serie de tablets, de laptops. Las laptops de Microsoft son muy buenas. O sea, la Surface, la serie de Surface, de verdad que todos los reviews que he leído, no estas nuevas, sino hasta las anteriores, y mis hijos también se las dieron en el colegio, mira, son excelentes máquinas, ¿no? Pero dieron la sorpresa después con un tablet teléfono al mismo tiempo, que es doblable, foldable, que lo estábamos comentando hace rato en el chat. Y a mí eso en lo personal me parece, no sé, me parece una cosa inútil y poco práctica. Se abre como un libro y tiene una bisagra en el medio, una raya negra, y tiene una pantalla de cada lado. Pues como si fuese un libro, ¿no?
Parece feísimo.
Me parece horrible desde el punto de vista de diseño, de lo poco práctico que es. Y
además no sé cómo se cierra, pero dos pantallas que vayan una frente a la otra es como
sí, yo creo que es
peligro
así, yo creo que
rodante,
es así.
¿No?
Yo creo que es así. Y el tamaño, o sea, son o sea, tú dices que hoy en día cualquier problema, la solución que le buscan es poner una pantalla más. Y de repente Samsung sale con la pantalla plegable y ahora todo el mundo quiere tratar de hacer pantallas plegables. Y yo pienso que la solución no está ahí. Pienso que la solución está en hacer experiencias de usuarios mucho más fáciles, mucho más...
Ya, ¿cuál es el problema?
¿Perdón?
¿Cuál es el problema? Porque si estamos hablando de soluciones...
No, pero es que son soluciones, ¿cómo te digo yo? Rebuscadas. ¿Cuál problema? O sea, agregar pantallas y poner más pantallas en un dispositivo está bien. Mucha gente lo va a comprar, estoy seguro. Y mucha gente le va a parecer una maravilla. Pero yo como usuario, yo odiaría tener un teléfono plegable.
O sea, en otras palabras, eso es una solución en busca de un problema, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo.
El feature es el problema.
Y además, sí. Aparte de eso, sacaron sus audífonos, claro. Igual que ahorita es la moda de sacar audífonos inteligentes. Uh-huh. Y estos...
O sea, AirPods.
Sí, estos tienen la forma de un... Como de un... ¿Cómo lo podemos decir? De unas pastillas así grandes, algo así. De unos tapones. Que van en los oídos.
¿Unos tapones o no? Ah, no, tapones.
Tapones. Está... No, nada. El link está por ahí.
Espero que Microsoft no quiera meternos algo en cada orificio también.
Exacto, sí, porque ya... creo me que... suena ya sospechosísimo.
Yo creo que es la tendencia. Sí. Ah. Y bueno.
Bueno.
Lástima que no está Carlos, porque creo que Carlos es el único que puede decir algo interesante. Sí, yo bueno. Puedo decir algo muy antipático, me gustaría que Carlos refutara.
Follow up para, para la semana que viene.
Hace un ratito tú dijiste
que... Lo vamos a poner para el follow up de la semana que viene.
Tú dijiste que Microsoft hace laptops muy buenos. Y yo te digo que tienen un problema grave, ¿sí? Que es el sistema operativo.
El sistema operativo, claro. Y estoy hablando del hardware, ¿no?
Sí, pero es que el hardware no sirve para nada. Vale nada,
claro.
Sí.
O sea, ¿de qué sirve el hardware?
Si yo, la otra vez que hace tiempo, la otra vez, hace como 3 años, fui a una tienda Microsoft que estaba, por supuesto, vacía. y que salió, cuando salió el Surface, ese gigante, que es como que se pliega, el se Surface, va. Que me parece, como diseño, me parece espectacular. Como
el diseño está genial.
Sí, lo pones como una mesa, le pones ese control como que se pega ahí ¡tuc! Para manejar los menús. Es súper cool. Lo chévere que tiene es la aplicación para dibujar, que es una aplicación para dibujar muy parecida a cualquier de Adobe, de hecho. Uh-huh. O sea, la puedes tener en cualquier lado. En ese hardware estaba muy cool, porque además era súper rápido, no tenía el lapicito, ni la pantalla, ni nada. Pero pensar que después de salir de esa aplicación, todo lo demás era Windows. Uy, Windows. No, hermano.
Sí, sí, o sea, sí.
No, y además, ¿cuántas bichas de esas vendieron? 3, creo, ¿no?
No sé. Creo que en CSI...
le vendieron una CSI, una Bill Gates y sí, una a los hijos de
Bill Gates. Porque nosotros somos pro Apple y yo no me cambiaría jamás a Windows. Pero ahorita que mis hijos están usando sus tablets de Windows y los amigos de ellos también, ellos me dicen que no les interesa. O sea, a ellos les encanta su equipo Windows, su máquina Windows. Pensé en desheredarlo, pero bueno, no importa.
Bueno, yo conozco gente que me dice, no sé cómo usas esa Mac.
Sí.
Yo me pasé, no entiendo.
Eso no tiene ningún problema. Yo pienso que si tú quieres usar Windows, pero lo que también pienso es que es tonto que nosotros nos pongamos a hablar bien de Microsoft, de qué bueno son los laptops de Microsoft, cuando jamás en la vida lo vamos a usar. Por eso digo que extrañamos a Carlos. Carlos usa un Surface.
Y, ya te entendí.
Y está muy bien, o sea, y es otro video también, y está muy bien, pero el problema es, o sea,
sí, el problema es el software.
Para mí no son competencias, pues, para mí no son competencias.
Exacto, bueno, eso lo hablamos en ese momento cuando salieron esos laptops nuevos, sí, que eran Surface, un Surface con teclado, que es que me parece genial, pero yo no me compraría ese bicho nunca, pero no es que la gente, o sea, de repente, por ejemplo, los chamos de Gabriel. Ellos, como todos los chamos de esas edades, están es por el contenido. Ellos, con un browser que tenga esa cosa instalada, tienen.
Exacto.
Y un browser básicamente le hace doble que abriste y ahí es que hacen las cosas.
Aparte de eso, que tú ves, consumen, no es como las manejan, es como nosotros manejando una Mac. O sea, la dominan de pies a cabeza.
Eso, pues ya lo manejan de que son pequeños, pues. O sea, mira, vamos a agradecer a Edmundo Vázquez, que dice que encantado... Se compró una Surface, pero no está en su presupuesto. a Eleazar Márquez, que nos escucha desde la Patagonia, y a Daniel Díaz por acompañarnos en el chat en vivo, y los invitamos, como siempre, a visitar pauclotingtuviaje.com y elmodulor.com. Y bueno, ya hablamos que se acaba de hacer Silicon Valley. ¿Vieron el trailer?
Qué divertido. Qué bueno está. Lástima que sea la última temporada, porque ese show...
Sí, para mí van a ser dos, porque la pasada no la terminé de ver. Pero yo como la mitad no la terminé de ver, la tengo ahí, la voy a decir, la veo.
Qué buena está.
Está muy chévere. Está, o sea, por lo menos el corte, el trailer se ve buenísimo.
Me pregunto cuál es el target de esa serie. O sea, nosotros, para nosotros es lo máximo, pero ¿cuánta gente vería una serie así? O sea, qué tanto...
Bueno, aparentemente mucha gente, porque los protagonistas de la serie se han hecho muy famosos y han pasado para películas, otras series, etc.
Sí, pero los chistes subliminales que están ahí, o sea, solamente los entendemos nosotros. O sea, muy geek, muy...
Bueno.
No, chévere, excelente, a mí me encanta, pero me pregunto si es por eso.
Esa es la razón por la que... Esa es la razón por la que Eleazar no lo puede con su esposa, y la respuesta perfecta es no lo vea con la esposa.
Exacto, exacto.
No hay ningún problema. Hay ciertas cosas que uno puede hacer solo.
Sí, sí, eso lo hemos hablado aquí. Yo, por ejemplo, hay series que veo con Angie, porque nos gustan a los dos, como por ejemplo Silicon Valley, nos gustan a los dos. Pero hay series que le gustan a ella, que las veo yo solo, no, no tengo ningún problema, y viceversa, ¿no? Series que veo yo solo. Sí. Y ya, pues, no pasa nada. Para eso se inventaron varios televisores en la casa. Y Alexa se abre allí. Vi una serie nueva de CBS que la estaba esperando, porque trabajan varios y del tiro sobre Osiris, qué chévere. Varios artistas que han estado en otras series que me parece que actúan muy bien. Ahorita se me olvidó por completo el nombre de uno de los protagonistas de esta, que se llama Evil, que está en CBS. Está muy chévere, el piloto, el episodio piloto, está muy buena. Es como son unos investigadores, unos detectives. Uno de los detectives es una mujer que es completamente agnóstica y le da igual, y no cree en brujería, cosas, tal, no sé qué. Y el otro es un tipo que es súper creyente, es católico, cree en los demonios, las cosas tal. Y hay como un tipo malo en la serie que manipula a la gente. O sea, al principio pareciera que es que de verdad tiene como poderes, pero a través de la incredulidad de la tipa van como atrapándolo en las trampas que hace para embaucar a la gente, ¿no? Pero la serie está bien chévere y me hizo pensar en algún momento escribiré algo de esto, porque es que la televisión normal que nosotros vemos es una televisión, digamos, lo que nosotros a veces llamamos que sea un guilty pleasure y tal. Yo le llamo la televisión barata, ¿no? O sea, una cosa que el guión no tiene mucho desarrollo, no es que, es todo como muy, es obvio lo que va a pasar, ¿no?
Sí.
No es una joya. Las joyas que hay en televisión últimamente, muy pocas están en televisión abierta. La última quizás, qué sé yo, fue Lost, que yo recuerde, o Seinfeld, cosas así, pero que tienen son otro estilo de televisión. Y desde que hay televisión más elaborada, televisión que hacen para los canales de streaming, porque una productora hace este programa y el canal de streaming se lo compra, sea o el canal de cable, como sea HBO, sea Showtime, o sea Netflix o Hulu. Entonces ahora hay televisión. Ahora cuando ves una serie de televisión en televisión abierta, sientes como que estuvieras tomando agua con una gotica de azúcar y antes te estabas tomando un whisky. No, o sea, sientes demasiado la diferencia del sabor de una y la otra, la diferencia entre la historia de una y la otra. Una te parece el cómic del domingo del periódico, que venían los periódicos, y la otra te parece un libro súper interesante porque tiene mucho más desarrollo, ¿no?
Sí.
Aquí dice... El mundo dice que los es basura. Bueno, yo no la vi completa, pero estoy como pensando en una que tuviera bastante guión.
Sí, a mí no me gustó mucho Lost tampoco, pero sí. El otro día les estaba comentando en el chat que a mí me gusta ver el deportes en televisión. Y cuando veo deportes veo anuncios. El otro día estaban anunciando que las series estelares eran Hawaii 5-0 y Magnum.
Ajá.
Horrible.
Y esas eran las series estelares de los canales de los networks
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. Sí, puro refrito.
Y malo.
Sí. Y malo.
Sí.
Porque Magnum pero no, es malísimo.
Pero refrito rehecho.
Porque
ni siquiera era...
También acuérdate que son series hechas para todo público. O sea, no son series... Son national bueno, networks, pero son horribles, son malas.
No, yo no creo que Silicon Valley es el ejemplo, pero en Netflix hay series para todo
sí,
público.
Sí, o sea, sí.
Y en estas otros, en estos otros canales aprovecho de mencionarles un par que yo estoy viendo. Estoy empezando a ver Carnival Row en Amazon Prime. Se ve ¿cuál? Interesante. Uh-huh. Carnival Row.
Carnival Row. Ah, ajá, sí,
me lo han recomendado.
Sí,
sí este, me gustan mucho los dos actores. Ella especialmente me encanta. Ella es de Valerian, de la película Valerian, que yo recomendé mucho aquí también. Uh-huh. Cara Delevingne.
Ah, Cara Delevingne. Ajá.
Y The Righteous Gemstones, que se los he comentado varias veces. Uh-huh.
Yo empecé a ver, vi la mitad del primer capítulo, no me gustó.
Se pone muy, muy buena, la verdad. ¿No te gustó por qué?
Me parece esas series que son sobreactuadas, o sea, que tratan de hacer como que ser muy funny, muy cómica, pero me parece una sobreactuación de todo, no hace clic conmigo, es eso. Pero quizás debería darle más chance. Hablando de series cómicas, se los comenté Between Two Ferns, la película. Uh-huh. O sea, es muy raro que yo me ría en una película y esa de verdad se la recomiendo.
¿De cuándo es la película?
¿Perdón?
¿De cuándo es la película?
Ahorita, 2019, está en Netflix.
Okay. Okay.
Son, bueno, es la historia de que viene. La película está basada en la serie de este tipo. Uh-huh. Galafiniakis. Y de verdad, en sus series, él ha entrevistado personajes muy famosos. De hecho, entrevistó a Obama. Uh-huh. Sí. Y todas las entrevistas de la zona sí son muy awkward. Hay momentos de silencio que no sabe qué preguntar y el personaje también se le queda viendo. Así, o sea, mucho silencio. Y está hecho así en un formato muy, muy casero. O sea, cuando pone el título del el nombre de la persona que está entrevistando abajo, sale así en 16 bits, así todo, en una fuente toda mala.
Sí, yo la serie la conocía, pero sé que tenía
no me llamaba la atención. Yo vi un par de clips de la primera en y Edmundo dice que quisiera ver Magnum P.I., pero no está en su servicio. Mira, si eras fan, super fan de la primera, ni la veas. Pero si es por curiosidad, ve un capítulo, el primero y ya. Porque es que el mayordomo, en vez de ser el señor, este es una muchacha inglesa, que quizás es lo único decente que tiene la serie. Porque trabaja bien. Y el Magnum, el que hace de Magnum es un tipo que nada que ver, o sea, nada que ver. O sea, es como tipo que siente que te va a robar el carro, no siente que es el dueño del carro.
Hay personajes que no se deben recrear, definitivamente. Este tipo lo hizo muy bien. Y
sí, además Tom Selleck de Magnum era Magnum. O sea, tú ves a Tom Selleck y dices, Magnum.
Sí, exacto.
Edmundo no sabía que había una nueva Magnum. Hay una nueva Magnum.
Sí, eso es lo que estábamos hablando, Edmundo. Yo tengo una anécdota muy graciosa con Magnum.
Estoy ofendido.
A mi mamá le gustaba mucho Magnum. Y cuando estaba sola, mi papá viajaba mucho de trabajo. ¿Sí? Cuando mi mamá se quedaba dormida viendo Magnum. Y yo a veces entraba al cuarto y mi mamá estaba roncando. Y yo apagaba la televisión. Yo estoy viendo eso. Así que me decía. Y eso es mi recuerdo de Magnum.
Magnum sin bigote, dice, eso es un título.
Sí. No tiene bigote, por cierto, ¿no?
No tiene bigote.
Sí, nada, olvídense, no vean ni siquiera el primer capítulo.
O sea, lo único que tiene igual al otro Magnum en esa serie es el Ferrari. Bueno, y no es el mismo Ferrari, tienen un Ferrari. Y lo chocan en todos los episodios, como que, como mataron a Kenny, chocaron el Ferrari.
Increíble que sigan haciendo series así hoy en día, vale.
Sí, pero malas, porque pudieran hacer algo mejor.
Malísima.
Empecé a ver Righteous Gemstones, como recomendó Julio. No he tenido chance de sentarme a hacer mis binge watch.
Yo empecé a ver quién la recomendó, The Spy.
Ah, yo.
Muy buena, voy por el primer episodio, muy buena.
No, vela, a ti te va a gustar bastante.
Sí.
Que se ve que te gustan esas cosas históricas y tal. Además que hay muchas cosas que le vas a ver como... Te van a hacer clic, pues,
sí,
¿no?
Sí, definitivamente. Me está gustando.